Hola amigos, y bienvenidos de nuevo a Lucas. El capítulo 21 nos lleva a uno de los pasajes cruciales en la profecía bíblica. Es el fin del mundo tal como lo conocemos. La Biblia está repleta de profecías sobre los últimos tiempos, pero ¿alguna vez te has preguntado qué dice Jesús al respecto? Bueno, no te lo preguntes más. Conocido como el discurso del Monte de los Olivos, Lucas 21, nos ofrece un capítulo completo lleno de detalles proféticos. Ahora bien, como con la mayoría de las profecías bíblicas, hay varias interpretaciones diferentes sobre qué significa exactamente este capítulo y cómo se desarrollará todo. Los estudiosos y las denominaciones no se ponen de acuerdo sobre interpretaciones literales o figurativas, cumplimiento pasado o futuro, líneas de tiempo y todo tipo de detalles aquí. Y eso está bien. Los desacuerdos son saludables si los manejamos bien. La evidencia de la obra de Dios en nuestras vidas está en cómo nos amamos unos a otros, no en cuán correcta es nuestra escatología o cuánto estamos de acuerdo con ella. La escatología, por cierto, es la ciencia de las últimas cosas o la teología de los últimos tiempos. Y es bueno que mi salvación no dependa de ello porque no soy un experto. Es cierto que yo podría sonar muy seguro al hablar del tema, pero cualquiera puede parecer que tiene todas las respuestas cuando nadie lo desafía. La verdad es que soy un explorador como tú, y cuando leo un comentario, todo suena seguro y claro. Luego leo otro y me cuestiono, pero eso también está bien. Primera de Corintios nos recuerda que ahora vemos las cosas como un reflejo tenue en un espejo oscuro, pero que un día veremos claramente, cara a cara. En ese mismo pasaje, nos recuerda que mientras las profecías cesarán y el conocimiento pasará, el amor persevera para siempre. Pero eso no es una razón para pasar por alto todo esto. Jesús les dijo a los discípulos que tenían que estar alerta y aquí les dice en qué tenían que fijarse. La profecía comienza con un comentario que hicieron los discípulos al pasar por el templo con Jesús. Versículo 5. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Es importante que sepas que una clave para entender la profecía es el contexto, y el escenario y las preguntas aquí son justamente eso. Los discípulos están un poco impresionados por el templo y sus hermosas piedras, y tú también lo estarías. Observa cómo comienza el versículo 6. Pero Jesús dijo, «En cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado». No te fijes demasiado en lo que ves. Esa es una clave para la fe. Enfócate en la palabra de Dios y cree que el plan de Dios para lo que vendrá es una realidad mayor y más permanente que lo que tienes delante de ti ahora. Estas piedras serán derribadas. Luego, en el versículo 7, los discípulos hacen dos preguntas, y estas son clave para todo el capítulo. Presta atención. «Maestro», preguntaron, «¿cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que está a punto de suceder?». Jesús responde con un capítulo entero de señales. La profecía aquí se divide en varias partes, y muchos creen que cada una representa un periodo de tiempo diferente. Puede ayudarte a marcar los puntos de transición en el versículo 8, versículo 12, versículo 20 y versículo 25. La primera profecía está en el versículo 6, la destrucción del templo, que se cumplió literalmente menos de 4 décadas después, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos sitiaron Jerusalén. Los soldados romanos, ávidos de oro, incendiaron el templo para derretir el oro entre las piedras, y cada una de ellas fue derribada. Ese evento pivotal marcó el final del tiempo de Israel en su tierra natal. Después del año 70 después de Cristo, los judíos fueron esparcidos por todo el mundo durante casi 1900 años. Es posible que predecir un evento en el año 70 después de Cristo no te impresione, pero para los discípulos, ese cumplimiento iba a sacudir su mundo. Se cumplió literalmente durante sus vidas, y en el debate sobre si la profecía de los últimos tiempos es literal o figurativa, Los literalistas tienen un fuerte apoyo aquí. Esto sucedió. Ahora bien, también conceden que en algunas partes el lenguaje es claramente figurativo. Los dragones y bestias en Apocalipsis son claramente simbólicos, pero dicen que son simbólicos de personas reales y eventos reales. También debo señalar que algunos estudiosos creen que la mayor parte de este capítulo se cumplió en ese momento en el año 70 después de Cristo, y gran parte de Apocalipsis también. Pasando al versículo 8, observa cómo Jesús comienza su discurso. Él respondió, «Tengan cuidado, no se dejen engañar», les advirtió Jesús. «Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán, «Yo soy», y «El tiempo está cerca». No lo sigan ustedes. Antes de que Jesús llegue a cualquier señal específica, les advierte, no se dejen engañar. La profecía puede ser confusa, y muchos aprovechan un versículo y mezclan verdad con mentiras. No se dejen engañar. No sigan a nadie que afirme ser el Mesías, y no confíen en nadie que diga tener información privilegiada sobre el plan de Dios. No lo sigan. Sigan a Jesús. Aférrate a la Biblia y a las buenas enseñanzas extraídas directamente de ella. Jesús habla de falsos mesías, guerras, revoluciones, terremotos, hambrunas, pero lee con cuidado. Esas son señales, pero en el versículo 9 Jesús dice, «Es necesario que eso suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida». Esas cosas no indican que ya es el fin. No cedas al alarmismo de los últimos tiempos. Jesús dice que esas cosas no son el fin, y dice, no se asusten. Luego, en el versículo 12, retrocede, pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Así que Jesús dice, antes de todo esto, porque los discípulos tendrán algunas cosas que enfrentar en el aquí y ahora, antes de que llegue el fin, como la persecución, y de hecho, los cristianos y los judíos, los discípulos serán ambos. Han sido severamente perseguidos en varias partes del mundo durante 2000 años. Lamentablemente, a veces también han sido los perseguidores. Sin embargo, aquí Jesús advierte a los discípulos. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y por causa de mi nombre, los llevarán ante reyes y gobernadores. Así tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Y en el versículo 17... Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre, pero no se perderá ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán. Pregunta, ¿cómo funciona eso de no se perderá ni un solo cabello? Los cristianos han sido golpeados y asesinados en todo el mundo. Sin embargo, la palabra perder se refiere a la segunda muerte, el juicio. No importa lo que te hagan en este mundo, ni la parte más pequeña de ti perecerá. Mantente firme y ganarás la vida. Luego, otra transición. Los discípulos pidieron señales de cuándo. Versículo 20. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su destrucción ya está cerca. Algunos creen que esa advertencia aún es futura. Otros creen que Jesús está advirtiendo nuevamente sobre el año 70 después de Cristo. Y de hecho, la historia nos dice que muchos cristianos escucharon las advertencias y salieron rápidamente. Sin embargo, fue terrible para Israel, y tal como predice el versículo 24, caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Y así, los judíos han estado por todo el mundo durante casi 20 siglos. Y mira al final del versículo 24, los que no son judíos pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Así que Jesús profetizó una Jerusalén bajo control gentil. Gentil significa no judío. Y efectivamente, Jerusalén estuvo bajo control romano, bizantino, musulmán, cristiano, nuevamente musulmán, otomano y finalmente británico durante 19 siglos. Luego, en 1948, milagro de milagros, los judíos reformaron Israel, y en 1967 Jerusalén fue suya. Pero espera, el monte del templo aún está bajo control musulmán. Por lo tanto, Muchos estudiosos creen que lo que Jesús llama los tiempos de los gentiles se refiere a este tiempo, los últimos 2000 años, mientras Dios ha estado obrando para llevar el Evangelio a todo el mundo. También se le llama la era de la Iglesia. Algunos creen que terminará con el rapto, luego la tribulación, que será nuevamente un tiempo para que Dios se enfoque en salvar a los judíos. El versículo 24 termina con «hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos». El versículo 25 avanza «habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra, las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar». Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Estas señales serán imposibles de pasar por alto. La mayoría de los estudiosos ven esto como el tiempo de la tribulación, y en el versículo 27 tenemos la señal. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida, el regreso de Jesús. Jesús dice que todos lo verán, y es la pieza final de toda esta profecía. Todo nos lleva a ese momento. Y en el versículo 28 nos dice qué tenemos que hacer al respecto. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Discute los detalles más tarde. Lo esencial es el regreso de Cristo, y la aplicación es levantarse y alzar la cabeza. Tu redención está cerca, y esa es toda la profecía. Pero Jesús añade una parábola sobre las higueras, sencilla y simple. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden verlo con sus propios ojos y saber que el verano está cerca. Curiosamente, tengo una higuera en mi patio trasero ahora mismo. Hace un mes parecía muerta. Mientras grabo esto, los primeros brotes están apareciendo. El verano está cerca. Dios diseñó las estaciones con señales. Y eso me encanta porque mira lo que dice el versículo 31. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Debemos buscar el reino de Dios como niños esperando el verano, porque vendrá. Él comenzó con una advertencia contra el engaño. Termina con una advertencia contra perder de vista lo importante, olvidar su regreso. Por eso Jesús advierte, tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes. Jesús dice, manténganse despiertos y oren. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos el viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios.